Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Y hoy vamos a iniciar el programa de una manera un tanto inesperada. Tenemos en la línea telefónica a dos grandes oyentes de este espacio que han querido comunicarse con nosotros y yo quiero darles la bienvenida. Julio y Leandro, ¿cómo están ustedes?
Hola, Orlando, ¿cómo está usted?
Bien, ¿Leandro?
Sí, cómo no, por aquí Leandro.
Oye, qué gusto saber de ustedes. ¿Qué tal han estado?
Bien, bien, gracias a Dios, todo bien. Hemos estado distanciados porque he tenido problemas con mi papá, lo operé de la próstata y bueno, gracias a Dios todo está bien.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno saber que está mejor. ¿Qué me traes de nuevo?
Bueno, te diré que Orlando, estaba ansioso por hablar con usted, hablar con el programa. Ajá. Para que sepa, estuve en Ciudad de La Habana, fui con mi mamá y me quedé motivado y muy desalentado ver una niña cuando cogió y se paró en una vidriera de una tienda de La Habana y me entristeció ver cómo esa niña le pedía a su madre a grito que le comprara ese juguete que estaba incluso asequible, pero esa madre no tenía ese dinero porque los precios que hay en esa tienda no son comparables al dinero que nos pagan. Eso es algo bochornoso decirlo, cómo aquí esto se manifiesta de una manera tan cruel también, que los niños no pueden ni jugar con un juguete, no pueden acceder a esos juguetes.
Qué
eso
pena.
Me dolió en el corazón.
Qué pena, qué pena, qué pena. ¿Esa tienda era una tienda para turistas o para todo el mundo?
Para todo el mundo.
Para todo el mundo, pero los precios no están al alcance del cubano de a pie, ¿no?
Ah. Para nada. Entonces eso es una tienda, Orlando, yo quisiera que usted viera. El niño pasa y es como para ver esos juguetes ahí móviles, corriendo polvo, lo que están ahí los juguetes.
Y supongo que es el caso de esa niña, no es un caso aislado, que esa será la situación de miles y miles de cubanos en la isla, ¿verdad?
Sí, no, vaya, el 99%.
Qué pena. Qué pena, qué pena. Hay que hacer algo, Leandro, Julio, amigos oyentes, hay que hacer algo porque algún día los niños cubanos puedan tener acceso a los juguetes que quieren, ¿no? Uno no puede tener acceso a todo lo que desea porque la vida no es así, pero sí a lo suficiente para uno sentirse realizado como ser humano, como adulto, como niño, como anciano. Es una pena que en Cuba se sigan sufriendo tantas, tantísimas necesidades a diario. ¿Qué tal La Habana?
La Habana ahí, La Habana cayéndose a pedazos.
¿De veras?
Sí.
¿Cuál es la parte que está peor?
La Habana vieja.
Ajá. Qué pena, la parte más valiosa, ¿sí?, de la ciudad.
Así mismo, viene basura y así mismo, sin una atención, así es como vivimos. Pero bueno, esperamos que algún día esto cambie.
Yo lo sé. Tu caso, quiero que lo sepas, yo sigo recibiendo correos diariamente, ¿no? Y eso es lo que me dicen casi todos los oyentes de este espacio, que la situación en Cuba es a veces intolerable. Y que la necesidad de un cambio es mayor, ¿no? Cada vez mayor. Ojalá ese cambio no tarde mucho en llegar y ustedes todos puedan disfrutar de él. Ustedes y los niños que vienen detrás de ustedes, que tienen derecho a una adolescencia más hermosa que la que puede brindarles la Cuba actual. ¿Qué tal? Háblame de Julio. ¿Cómo está?
Ah, Julio, gracias a Dios, todo bien. Estamos aquí oyendo siempre el programa de usted, con ahí apoyando lo que usted dice, escuchándolo y aprendiendo, porque eso es bueno, oírlo, no estar oculto atrás de todas las cosas que dicen que no son verdades. Usted nos los dice y eso es bueno, porque nosotros aprendemos de eso, ¿me entiende? Y eso es muy bueno saberlo.
Bueno, pues me alegro mucho.
Y le doy muchas gracias por su programa, un saludo para todos en su programa, y que sepa que estamos aquí nosotros, yo.
Leandro.
Y ahora le voy a pasar a Julio, y de verdad que lo apreciamos mucho.
Igualmente a ustedes. A ver, ponme a Julio para saludarlo. Julio.
Orlando, ¿cómo
sí,
estás?
Bien, bien. ¿Cómo estás, Julio?
Bueno, muchas gracias por invitarme a su programa.
Con el mayor de los gustos. ¿Tú fuiste también a La Habana o te quedaste ahí?
No, yo estoy muy preocupado. Yo estuve yendo a ver a papá de Leandro, estuve también muy conectado a ese problema que tuve.
Ajá, pero bueno, ya
estoy muy preocupado.
Estoy
muy preocupado.
¿Por qué?
Porque, por ejemplo, ahora empezó la escuela. Y estas lluvias ahora, en el aula de mi hija, un hueco en la placa. Y se cae la pared o se puede caer cualquier cosa.
Qué pena.
Y la lluvia. Y entonces, todos estos problemas que no arreglan una escuela, no te arreglan nada. Entonces, también, otra cosa, para encontrar una mochila, para encontrar un par de zapatos, hay que trabajar como un salvaje aquí.
De veras.
Y de veras que eso es preocupante para los padres.
Claro, claro. Maite Rodríguez, nuestra productora, Julio, me pregunta, ¿en qué provincia están ustedes?
En Santa Cruz.
¿Y tú crees que esto se extiende a todo el resto del país, esta situación de ustedes?
Sí, cómo no. Esto es lo más preocupante, porque esto es una cosa que en todos los lugares.
Una pregunta.
Entonces, no arreglan una escuela, no arreglan nada.
¿La gente en la calle habla de esto de manera abierta o no, o teme hacerlo?
Bueno, la gente ya ha ido más o menos perdiendo, como se dice,
el miedo.
El miedo, ¿no?
Ajá.
Pero esto poco a poco la gente ya cree, porque ya es una falta de respeto prácticamente.
¿Qué cosa? Nada.
Entonces, bueno,
hay que esperar días mejores para nuestro país. No sé cómo vamos a lograr que esos días se apresuren y lleguen todo lo pronto que deseamos, ¿no? Pero está en manos de nosotros los cubanos lograr un cambio en Cuba. Esa es la realidad. Mientras no nos pongamos las botas, va a ser muy difícil que las cosas en Cuba dejen de ser como son.
Ojalá que Dios ponga su mano y que haya una mejoría.
Así es.
De falta que hacen.
Así es. Me da mucho gusto siempre saber de ustedes. Mucho gusto, y les agradezco esa fidelidad al programa. Por favor, no duden en llamarnos o en decirnos, escribirnos, diciéndonos que quieren conversar con nosotros, que con el mayor de los gustos, insisto, los llamamos para saber de ustedes. ¿Bien?
Sí, nosotros siempre estamos a la escucha con ustedes y nos gusta mucho saber de Martín.
Ah.
Que sé que hoy va a hablar de Martín.
Ajá.
Me gustaría, bueno, ya saber lo que usted va a hablar, ¿no?
Bueno, pues puedes estar seguro de que Martín, hace tiempo que no hablamos de Martín, ya desde mayo, creo. Aunque Martín lo mencionamos a cada rato aquí, ¿no? Es inevitable.
Sí, sí, sí.
Pero les prometo que pronto, hoy voy a decir algo sobre Martín, pero les prometo que pronto vamos a hacer una pequeña serie sobre él, como hemos hecho en el pasado, porque yo sé que son muchos los cubanos que están interesados en conocer ese otro Martín que no se ha divulgado como debería divulgarse. ¿Bien?
Es verdad.
Bueno, un gran abrazo.
Un gran abrazo y cuídense mucho.
Cuídense ustedes también. Hasta luego. Señoras y señores, nada, Julio y Leandro, dos grandes amigos de este espacio, hablándonos desde Cuba. La semana pasada yo dejé una promesa incumplida y hoy quiero cumplirla, porque uno de ustedes, el amigo Rubén, me escribió recordándomela hace ya varios días, manifestándome su interés en el tema que yo prometí abordar, y no quiero quedar mal con él ni conmigo mismo. Uno debe cumplir sus promesas. Y esa promesa está relacionada con el programa que dedicamos a algunas de las muchas noticias que yo he coleccionado a lo largo de un buen número de años, y a las que me siento a veces tentado a volver a ver qué se me ocurre, a ver cómo puedo relacionar esas noticias que yo guardé con el presente o con algo que nada tuvo que ver con ellas. No son noticias, como dije entonces, de actualidad. No lo son en el sentido más limitado de la frase, ¿no? Pero sí son noticias distintas a las que se leen diariamente en la prensa nacional e internacional y que giran y giran en torno a los mismos temas, ¿verdad? La política, la economía, la farándula, los deportes. Y quien dice noticias, dice, amigos, reportajes, ¿eh? Dice artículos, frases que tan pronto me han divertido como me han invitado a reflexionar y asociar unas cosas con otras. Por eso es que yo guardo estas noticias. Esa noticia a la que me refiero en particular, de la que no pude decir todo lo que me proponía decir hace unos días, es la relacionada con King Kong. King Kong, el famoso gorila del cine, cuya película acaba de cumplir 85 años. King Kong, por supuesto, no existe, es una criatura de ficción. Pero la película original, como dije, está considerada una obra maestra del cine de entretenimiento, y la crítica ha destacado ese instante en que el animal, en que el gorila, perdidamente enamorado de una muchacha rubia, comprende que se trata de un amor imposible y la mira con una tristeza tan profunda que es imposible no descubrir en ella algo humano. Este es el kit, esta es la clave de esa película. Una tristeza, la de este gorila, debo decirlo, donde también puede percibirse la confusión de ese animal enorme, monstruoso, que jamás había sido presa de un sentimiento como ese. que jamás se había sentido atraído por una mujer y que se debate, señoras y señores, entre el deseo que esa mujer despierta en él, el temor a lo desconocido y la sospecha de que todo va a terminar mal, como efectivamente termina. Imagínense ustedes lo que debe de haber sido para este animal darse cuenta de que lo que sentía por esa mujer era para él totalmente inédito. ¿Cómo explicárselo? De ahí que el público que fue a ver esta película en el año 33 se conmoviera y que más allá de los asombrosos efectos especiales de la película fuera esa mirada del gorila, esa mirada de King Kong la que infundiera a la película un temblor memorable, amigos. Era como ver aflorar en un animal lo más humano. Era como ver delante de uno en la pantalla a un gorila convertirse en un ser humano y darse cuenta de que está dejando de ser él para ser otra cosa. Ahora bien, ¿cuál fue la promesa que yo no cumplí? Esa promesa fue la de acercar a José Martí a King Kong, o a King Kong a José Martí. La promesa de encontrar una relación entre aquella mirada del gorila enamorado que se da cuenta de que jamás podrá conseguir el amor de aquella joven y el texto de José Martí. ¿Dónde puede haber visto José Martí, señoras y señores? ¿Dónde puede haber visto José Martí una mirada como aquella que vio aquella muchacha en los ojos de King Kong y que vieron también todos los que iban a ver la película?
Hoy miré tus ojos, tus ojos tan tristes, tus ojos tan verdes, más verdes que el mar. Y en tus pupilas vi las heridas de tu pena. Déjame decirte que hace mucho tiempo te llevo clavada en mi corazón. Y si te miento, Dios puede darme su maldición. Lágrimas dulces bebí de tus ojos aquella mañana en que te di mi amor. Vida mía, ¿cuál es tu dolor? Hoy miré tus ojos tan tristes, tus ojos tan verdes, más verdes que el mar. Y en tus pupilas vi las heridas de tu pena.
Amigos, ¿cómo le hubiera gustado a King Kong cantarle esta canción a aquella muchacha que cabía en una de sus manos? Decirle lo que obviamente solo podía sugerirle con los ojos, con la mirada. ¿Y qué no habrá leído esa muchacha en los ojos de ese gorila enamorado?
Mañana en que te di mi amor, ahora en tus ojos ya no hay alegría. Dime, vida mía, ¿cuál es tu dolor? Hoy miré tus ojos tan tristes, tus ojos tan verdes. Que el mar y en tus pupilas vi las heridas de tu pena.
Amigos, ha sido Vicentico Valdés interpretando Tus Ojos, un hermoso bolero de Pepe Delgado, un compositor cubano que falleció en el exilio. Ya ustedes saben cuál es la escena de King Kong, la famosa película estrenada en 1933 a la que acabo de referirme. Esa es la escena clave. Ahora bien, ¿a qué no saben ustedes qué me recuerda a mí esa escena? Esa escena me recuerda un texto de José Martí, tan hermoso como olvidado. Un texto publicado el 4 de septiembre de 1887 en el periódico La Nación. Amigos, en esta crónica, Martí narra cómo ha sido testigo de una exhibición vergonzosa en Nueva York. Y esa exhibición es la de dos criaturas, dice él, con aspecto de chimpancés, a las que se les adjudica un origen humano. Sí, dos criaturas con aspecto de chimpancés a las que se les atribuye un origen humano. Recuerden ustedes que algunas de las grandes atracciones de los circos y las ferias de aquella época, estamos en el siglo XIX, los años de Martí, eran las personas o los animales deformes, monstruosos o raros. La mujer más gorda del mundo, la niña de dos cabezas, el hombre elefante. Esas eran las atracciones de muchos, muchos circos de entonces. El famoso hombre elefante mereció una película y una obra de teatro inolvidables. Martí, señoras y señores, que vive en Nueva York, desterrado, observa a aquellas dos criaturas que son motivo de curiosidad en el Nueva York ese de 1887 y repara en la tragedia de un ser que quiere comunicarse y no puede hacerlo. ¿Ven por qué me recordó este texto de Martí, La mirada de King Kong? Martí se da cuenta que se trata de dos seres que necesitan decir algo y no saben cómo decirlo. Escuchen lo que dice Martí. Apenas hay espectáculo más angustioso que el de la luz presa, que el de la inteligencia humana presa. Martí se da cuenta, señoras y señores, que aquellas dos criaturas que están allí, que no se sabe si son chimpancés o seres humanos, quieren expresarse, quieren decir algo. Tienen la luz de la inteligencia ahí, pero esa luz está presa. Y sigue diciendo Martí, aquí exhiben ahora, suponiéndoles sin razón madre humana, dos que parecen chimpancés de pocos meses. No sacan los brazos del talle de la negra que los cuida, a quien constantemente acarician con una ternura dolorosa. Miren ustedes eso. Martí ve a esos dos pequeños monos chimpancés acariciar a aquella mujer que los cuida como si fuera su madre. Pero se siente, dice José Martí, un malestar invencible, uno como dolor del juicio, cuando se ve el pensamiento caótico bajo aquel cráneo acotado, es decir, limitado, por aquellos ojos suplicantes y mortecinos, por aquel ademán con que se llevan la mano velluda de uñas carmesíes al cráneo casi mondo, como si quisieran aliviar en él la idea que pide vida. Así, así, miran los presos.
Tienen tus ojos un raro encanto, tus ojos tristes como de niño, que no ha sentido ningún cariño, tus ojos dulces como de santo. Ay, si no fuera a pedirte tanto, yo te pidiera vivir de hinojos, mirando siempre tus tristes ojos. Ay, ojos que tienen, ojos que tienen sabor de llanto.
Amigos, es el trío Los Montejo, interpretando una preciosa canción yucateca titulada Ojos Tristes. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes para repasar este párrafo de Martí y hablar de otras noticias. Espérennos.
Ojos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las miradas de tus ojos son tan sutiles
que penetran en el alma de quien los mire.
Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
En el alma de quien los mire. Y como soles irresistibles son sus destellos, que no puede uno mirarse, mirarse en ellos. Que no puede uno mirarse, mirarse en ellos. Los ojos porque no quiero que tu mirar penetrante me deje ciego, que tu mirar penetrante me deje ciego.
Han sido los tres de La Habana interpretando Ojos Malignos. Yo quiero, antes de continuar con los temas del programa de hoy, porque vamos a abordar varios, darles como siempre las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, por estar aquí conmigo y con ustedes, ayudándonos a todos a pasar un buen rato. Quiero recordarles que este programa se retransmite todos los días a las 12 de la noche e instarlos a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Aquellas personas que prefieran comunicarse con nosotros a través del correo postal solo tienen que poner en el sobre de su carta la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida, 33152. Y estábamos, amigos, repasando un texto de José Martí bastante, bastante ignorado. Aparece en uno de los tantos textos que publicó en Nueva York. Y es Martí observando lo que sucede en una acera de esa ciudad enorme. Esa ciudad donde años después iba a estrenarse la película King Kong, que por cierto, parte de la historia de King Kong transcurre en Nueva York. Todos ustedes se recordarán cómo el gorila se trepa al Empire State, a uno de los edificios, como dije hace unos días, más emblemáticos, quizás el más emblemático de Nueva York. Martí está allí muchos años antes y un día descubren una acera, quizás, un espectáculo terrible, el de la inteligencia humana presa, dice Martí. ¿Presa en quién? Bueno, en dos criaturas que parecen chimpancés, según él, de pocos meses, que están abrazados al talle de una mujer de la raza negra que los cuida. Una mujer a quien esos chimpancés constantemente acarician, dice Martí, con una ternura dolorosa. Esas son las cosas de Martí en las que uno tiene que detenerse. Una ternura dolorosa. Ese es el sentimiento que Martí intuye en estos dos animales. Son tiernos con esa mujer, pero con dolor. Pero se siente, dice Martí, un malestar invencible. Uno como dolor del juicio. Martí tiene la impresión de que esos dos chimpancés, si es que lo son, sufren de algo que no pueden superar, recuperarse. Un como dolor del juicio, es decir, como si el entendimiento que puedan tener esos animales les doliera. Cuando se ve el pensamiento caótico bajo aquel cráneo acotado, es decir, el pensamiento de estas dos criaturas es un desorden, es un pensamiento caótico, y eso les impide ser menos infelices. Esos pensamientos están atrapados, dice Martí, en un cráneo acotado, es decir, limitado. Y uno mira aquellos ojos suplicantes, dice Martí, y mortecinos. Y mira aquel ademán con que esos dos chimpancés se llevan la mano velluda, la mano peluda, de uñas carmesíes, al cráneo casi mondo. Como si quisieran, y esto me parece lo más extraordinario de este párrafo, como si quisieran aliviar en él la idea que pide vida. Estos chimpancés, según Martí, están a punto de tener una idea que pide vida dentro de ellos, pero que ellos no logran concretar. Y Martí termina ese párrafo con una frase tremenda. Así miran los presos. Bueno, así miran los presos. Con esa mezcla de confusión, de dolor último, como si no entendieran por qué están pasando por aquello. Con aquellos ojos suplicantes y mortecinos. ¿No es admirable que José Martí salte de ese espectáculo triste de ver a una mujer de la raza negra abrazando dos pequeños chimpancés que hacen pasar quizás como seres humanos o casi humanos, y piense de repente en que el gran sufrimiento de esos dos animales es no poder darle cauce a la idea que trata de concretarse dentro de ellos, en sus cerebros? Yo debo decirles que estos comentarios de Martí me recuerdan un poema brevísimo, brevísimo, donde también figura un primate, donde también figura un simio. El autor de este poemita, que yo voy a decirles de memoria, me lo sé hace muchos años, es el poeta mexicano José Juan Tablada. Y este poema solo dice lo siguiente: el pequeño mono me mira, quisiera decirme algo que se le olvida. El pequeño mono me mira, quisiera decirme algo que se le olvida. Señoras y señores, todos aquellos que hemos tenido la tristeza de enfrentarnos con un ser humano que padece, por ejemplo, del mal de Alzheimer, hemos sentido eso. Alguien que nos mira y trata de reconocernos, trata de saber ¿Qué debe decir? ¿Qué está pasando? Y no logra que la idea, el recuerdo, el pensamiento fructifiquen en él. Y eso es lo que, según este poeta mexicano, le sucedía a aquel pequeño mono. Quería decirle algo a él, al poeta, que se le olvidaba. Estaba el deseo de expresar algo, pero aquel pequeño mono no sabía cómo hacerlo. Algo muy similar, hay que decirlo, a lo que ocurre con esos chimpancés que Martí vio en Nueva York. Y algo muy similar a lo que uno siente que le sucede a King Kong cuando se enamora de una mujer de carne y hueso y no entiende lo que le está pasando, ni sabe cómo manifestarle a esa mujer lo que sucede dentro de él. Fíjense ustedes por cuántos rumbos puede llevarlo a uno una noticia vieja. Si uno recuerda esa noticia, si uno conserva esa noticia y un día, como me sucede a mí, tropiezo con ella, de repente recuerdo el texto de Martí. Y con el texto de Martí recuerdo el poema de José Juan Tablada. ¿Y ha perdido todo esto algo de actualidad? Yo creo que no. Yo creo que no. Que el ser humano sigue viendo en los ojos de muchos animales una humanidad en embrión. En los ojos de los perros que nos miran, de los caballos. Dicen que uno proyecta en los animales sus propios sentimientos. Por supuesto que eso es lo más posible. Pero eso no quita que a veces tengamos la impresión de que el animal está tratando de darle forma a una idea a la que todavía no puede darle forma y mucho menos expresar. Pero bueno, pasando a otro tema, a otra noticia de mi colección. Hace cuestión de 10 o 11 años, un cable de la agencia EFE, procedente de Londres, amigos, reveló que dos mellizos británicos, separados poco después de nacer, tuvieron la desgracia de conocerse, enamorarse y casarse sin saber que eran hermanos. Y que ese matrimonio acababa de ser anulado por los tribunales. Miren ustedes qué tragedia esta. Recuerden que los mellizos son aquellas personas que nacen de un mismo parto, pero no necesariamente son iguales. Uno puede ser varón y el otro hembra. Y pueden incluso ni parecerse. Pero nacen del mismo parto. Y los gemelos son los que son exactos o casi exactos. Bueno, en este caso se trataba de dos mellizos ingleses que fueron separados poco después de nacer y muchos años después tuvieron la desgracia, sí, de conocerse, enamorarse y casarse sin saber que eran hermanos. Qué terrible tiene que haber sido para aquella pareja darse cuenta de que estaba cometiendo un incesto totalmente involuntario. Es más, es posible que la atracción que uno sintiera por el otro viniera del hecho ese de ser mellizos, de sentir que el otro entendía mejor que nadie lo que le pasaba a él, que rimaba con el otro, que armonizaba con el otro, claro. Habían compartido el vientre de su madre. La identidad de estos mellizos y los detalles de cómo llegaron a enamorarse, dice esta noticia que tengo ante mí, no fueron revelados, pero se sabe que cada uno de ellos fue adoptado por una familia diferente y que sus padres adoptivos no les informaron que tenían un hermano o una hermana. La pareja no se enteró hasta después de consumado el matrimonio. Lord David Alton, que descubrió el extraño caso, utilizó esta historia, señoras y señores, para defender el derecho de los hijos a conocer la identidad de sus padres biológicos. Alton, este señor, predijo que habría más casos como este si, como pretende el gobierno de Inglaterra, se relajan las leyes sobre quién puede someterse a tratamiento de fecundación artificial y no se deja que los hijos tengan acceso a la verdad sobre sus padres biológicos. Por supuesto, si uno no sabe quiénes fueron sus padres, si uno no sabe que uno tiene una hermana, puede encontrarse con ella un día, enamorarse de ella, sentir que ella también se siente atraído por uno, y creyendo que es un amor natural, casarse con ella, sin darse cuenta de que parte de la atracción viene del hecho de ser hermanos. Esta noticia tremenda me devolvió a mí hace unos días a un libro titulado Notas de un anatomista. Notas de un anatomista. Un libro de Francisco González Cruci, un prestigioso médico, patólogo y escritor mexicano, donde hay un capítulo dedicado por entero al fenómeno de las personas gemelas. No mellizas en este caso, gemelas. El 11 de marzo de 1979, dice el doctor González Cruci, el Chicago Tribune, un periódico importante de Estados Unidos, informó sobre la reunión o reunificación de unos gemelos adoptados al momento de su nacimiento, que habían sido criados por familias diferentes y habían vivido alejados durante décadas. Ahora bien, escuchen ustedes lo que sucedió en este caso. Y esto está totalmente documentado, esto no es una ficción. A pesar de no haberse visto nunca durante casi 40 años, cada uno se casó por primera vez con una mujer llamada Linda. Cada uno se había divorciado. Cada uno llamó James Allen a un hijo. Y cada uno se había casado luego con una mujer llamada Betty. Los pasatiempos de ambos hermanos eran la rotulación mecánica y la carpintería. Tenían las mismas aficiones, señoras y señores. Su lugar de descanso favorito era una playa de la zona de San Petersburg. Y ambos tenían ocupaciones y trabajos muy similares. Dos personas que habían sido separadas al nacer, que no sabían la una de la otra. ¿No es extraordinario? Pero hay hermanos que sin ser gemelos, lo son. ¿Por qué? Porque sus talentos son los mismos y deciden hacer carrera juntos, trenzando esos talentos inseparables.
Cada vez que estoy a solas, triste estoy y me doy cuenta que sin ti no hay ilusión ni amor. Veo el mar de inmensa sola, veo un sinfín lleno de estrellas que sin ti pierden su intensidad. Faltas tú a cada instante en la luz del sol brillante. Yo sin ti no volveré a sonreír como antes. Por favor, ven que te extraño, ven a mí, toma mis manos, no me dejes, no, morir de amor.
Amigos, son los hermanos Castro, el maravilloso cuarteto mexicano, interpretando Yo sin ti, una bella canción de uno de ellos, Arturo, Arturo Castro, cuatro hermanos.
Faltas tú a cada instante en la luz del sol brillante. Yo sin ti no volveré a sonreír como antes. Por favor, ven que te extraño, ven a mí, toma mis manos, no me dejes, no, morir de amor. No me dejes, no, morir de amor.
Ah, qué hermosura de canción, señoras y señores, qué hermosura de canción, Yo sin ti, de Arturo Castro, y qué hermosura de interpretación, los cuatro hermanos interpretando una canción de uno de ellos. El doctor González Cruci, este médico mexicano al que me he referido, analiza en este capítulo de su libro, el fenómeno de los gemelos idénticos. Y recuerda, señoras y señores, que para un gemelo, ver a su hermano o a sus hermanas es como para nosotros asomarnos a un espejo o a varios. Si un gemelo tiene una marca congénita en el hombro derecho, el otro la tiene en el hombro izquierdo. Si el ojo derecho de uno es un poco más oscuro que el izquierdo, se ve lo opuesto en el otro hermano. Si un gemelo es zurdo, el otro es diestro. El gemelo idéntico, dice González Cruci, escudriña el espejo fragmentado de su propia individualidad con una actitud perpleja, directamente proporcional al número de sus hermanos. Claro, uno se da cuenta de que uno no es solo un individuo. Si uno es un gemelo, uno es varios. Y es que la persona tiende a creerse única, aunque a veces imagine que cuenta con un doble en algún lugar del mundo o del universo, ¿verdad? Pero esa fantasía es para el gemelo idéntico una realidad tan familiar como misteriosa. ¿No es realmente apasionante todo esto? Uno puede imaginar en algún momento que alguien, pues nada, se parezca muchísimo a uno. A mí me ha sucedido varias veces en Miami que me han confundido con un amigo pianista, Roberto Lozano. Aunque nosotros creemos que no nos parecemos, hay gente que piensa que sí, que nos parecemos. Y en un par de ocasiones me han confundido con él. Pero obviamente somos personas muy distintas. Ahora bien, en el caso de los gemelos, no son distintos. El doctor González Cruci recuerda que en muchas sociedades nunca se supo si el nacimiento de unos gemelos debía ser motivo de celebración o de tristeza. Si ese nacimiento era obra de un demonio a quien había que apaciguar, o era obra de un dios benévolo a quien debía mostrársele gratitud. Y recuerda también el doctor González Cruci que en algunas partes de Europa se lleva a los gemelos a las bodas porque su presencia propicia la fertilidad. Miren ustedes todo lo que se ha pensado, imaginado a partir de los gemelos. Y todo esto me recuerda a una historia contada por Mark Twain, el gran escritor norteamericano, cuyo sentido del humor deslumbraba. Y aún deslumbra a mucha gente. Una historia en torno a un hermano suyo de Mark Twain, gemelo, que según sus biógrafos no existió. Pero bueno, ¿qué contaba Mark Twain? Mark Twain contaba lo siguiente. Mark Twain confesaba no estar seguro de estar vivo. ¿Por qué? Porque según él, había tenido un hermano gemelo llamado Bill. A las 2 semanas de nacidos, su madre los metió dentro de una bañera y los dejó solos por unos minutos. Uno de ellos se ahogó, según Twain, pero nunca pudo determinarse cuál de los dos había sobrevivido, si su hermano Bill o él, en cuyo caso el vivo podía ser su hermano y él el muerto. No es delicioso, no es delicioso. Uno de estos dos gemelos se ahogó, pero nunca pudo determinarse cuál de los dos había sobrevivido. Si Bill, el hermano de Mark Twain, o Mark, en cuyo caso el vivo podía ser su hermano. Y él podría ser Mark, el muerto.
Puedo no roncar por las mañanas. Puedo trabajar de sol a sol. Puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón. Se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor. Por eso yo quiero.
Y así, amigos, con Carlos Vives interpretando Volví a Nacer, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes cómo las noticias, los reportajes, las entrevistas no tienen por qué caducar si lo que dicen se expande más allá del cotarro de la actualidad. Ese cotarro del que a veces vivimos demasiado pendientes. Hay que mirar más allá de la actualidad o más adentro de nosotros mismos, donde hay un mundo de cosas por descubrir. Hasta pronto.
Puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón. Se pone triste esta canción.